COPE Euskadi.
Estar informado.
La proliferación de terrazas hosteleras es una realidad en Euskadi. En San Sebastián, desde 2007, se ha multiplicado por 3 los metros cuadrados destinados a terrazas. Las terrazas se han convertido en punto fundamental de encuentro de la actividad social y bares, restaurantes y hoteles las solicitan cada vez más en sus negocios. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Después de Bilbao, Donosti quiere actualizar la actual ordenanza de terrazas aprobada en 2014 y ha dado luz verde a una propuesta inicial con limitaciones horarias para las que hay en soportales. Prohíbe las estufas, agiliza los trámites burocráticos y aumenta las sanciones. Se ha priorizado el descanso nocturno de los vecinos, especialmente el de los de la parte vieja donostiarra o su a Bilbao.
La nueva ordenanza de terrazas de San Sebastián, que entrará en vigor en otoño, busca conciliar esta actividad económica en auge con el descanso de los vecinos. Limitar el horario nocturno de las terrazas en los soportales es una de las novedades. El ayuntamiento propone que en invierno el cierre sea a las 10:30 de la noche entre semana y a las 12 los fines de semana, y en verano a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada. Unos 100 establecimientos se verán afectados por esta medida que pone en peligro el servicio de cena, según destaca en COPE Euskadi el secretario general de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Quino Martínez.
En algunas de las propuestas que se hacen, ese equilibrio se rompe, fundamentalmente en aquellos aspectos relacionados con la reducción horaria en soportales, que afectarán a cerca de 80-100 establecimientos, y que eso supondría que muchos establecimientos no podrían dar servicios de cenas o tendrían dificultad el servicio de cena. Yo pongo el caso más claro, es el del puerto de Donosti, ¿no? Establecimientos legendarios con más de 60 años de vida, como puede ser el Mariñela, el Igeldo, el Sebastián, por ejemplo, tendrían dificultades para poder dar cenas con ese recorte que se plantea, que creemos pone en serio peligro la continuidad de esos locales.
Tampoco entienden los hosteleros la prohibición de las estufas de gas, que sí están permitidas en las ordenanzas de otros municipios cercanos como Tolosa y que proliferan además en países que apuestan por la sostenibilidad como Dinamarca o Suecia.
Muchos ciudadanos de donostiarras nos han expresado su malestar. Las terrazas se han convertido en algo que para nosotros es fundamental, que son centros de socialización de la vida de calles, barrios y plazas. Se demostró con la COVID, y cuando se pone en peligro o se habla de la soledad no deseada y lo alejados que estamos más unos de otros como consecuencia de la cultura digital que nos hace encerrarnos en casa, tenemos una herramienta para luchar contra esto, que son las terrazas, y se nos ponen pegas para su actividad, ¿no?
Más positivas se encuentran otras medidas como reducir los trámites burocráticos con el traspaso de la titularidad o la posibilidad de los hoteles con servicio de restauración de que puedan solicitar terrazas. Cuando entre en vigor, su control recaerá en la Guardia Municipal y las sanciones también se elevan. Pueden oscilar desde los 100 euros para las más leves hasta los 3.000 euros y la suspensión por 3 meses para las más graves.
Gracias, Osúa. Enseguida te cuento más cosas y te llevo de procesión. Antes nos asomamos a las carreteras. ¿Cómo se circula, Susana Márquez?
Pues no tenemos accidentes ahora mismo, según nos confirma la Ertzaintza, pero sí una avería en la Vizcaya 636 en Bilbao hacia Balmaseda. Hay un coche que ha ardido y está ocupando un carril en la rotonda de salida de la Supersur. Mucha precaución.
Bueno, pues novedades en la operación salida. Un despliegue de 200 agentes de la Ertzaintza realizará tareas de vigilancia y además una grúa ligera estará para retirar de forma ágil los vehículos accidentados. Esta operación salida, que arrancará el miércoles y que este año prevé un 3% más de tráfico, alrededor de 1 millón de desplazamientos, que además podrían variar según el tiempo. A ver cómo viene. Esta tarde crece la nubosidad y se registrarán chubascos, siendo más probables en el sur y en el este, con algunas tormentas ocasionales. Mañana cielo cubierto, también precipitaciones, pero además descenso acusado de las temperaturas. Las máximas no superarán los 13 grados. La cota de nieve rondará los 1.200 metros y el viento soplará del oeste y del noroeste con intensidad, siendo más molesto en la costa. Ahora tenemos 16 grados en Vitoria y Eibar, 18 en Bilbao y San Sebastián.
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B., Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El nuevo contrato de limpieza viaria de Vitoria tendrá un coste anual de 35 millones y medio de euros y una duración de 10 años. Prevé la renovación total de la maquinaria, la implantación de contenedores metálicos, limpiezas intensivas y fregado de pavimento. Con el nuevo contrato se renovará el 100% de las barredoras, camiones y otro tipo de vehículos de forma progresiva. La nueva maquinaria pesada deberá ser de gas natural y se contempla también la incorporación de vehículos eléctricos como factor de puntuación adicional en el concurso para adjudicar el servicio. Se instalarán 500 papeleras selectivas durante la vigencia del contrato, además de arreglar, pintar o sustituir las más deterioradas que se encuentran en el casco medieval. Ha dado cuenta de todo ello la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria.
Estamos mejorando el servicio con limpiezas intensivas que van a llegar a todos los barrios, empleando más medios, con el uso de una nueva maquinaria, con la aplicación del puerta a puerta para recogida de residuos del comercio, la hostelería del centro, con el fregado de los pavimentos y la instalación de puntos verdes fijos que nos van a ayudar a tener unas calles más limpias y cuidadas. Estamos, por tanto, ante un contrato innovador.
Hoy, por cierto, último día para darse de alta en la tasa de basura y poder acceder a beneficios fiscales si reciclas. Y en COPE hemos charlado con Noemí Amaya, de AMOGE, la asociación reconocida con el premio Emacunde a la Igualdad 2025 por visibilizar y atender las múltiples formas de discriminación que viven tanto las mujeres gitanas como el resto. Es la coordinadora del equipo de educación de esta asociación y trabaja en integración social dentro del programa del Gobierno Vasco contra el fracaso escolar. Tiene 37 años y fue la primera gitana de Vizcaya que asistió a la universidad. Empezó derecho, aunque más tarde estudió integración social en la formación profesional. Esta es la denuncia que ha realizado nuestros micrófonos.
En cada barrio está la escuela de los gitanos y está la escuela del resto. Y esto hace que los niños y las niñas gitanas se vean concentradas en algunos centros con escasos recursos y con prácticamente ninguna diversidad. A esto se le suman otros factores, que son el antigitanismo estructural, las bajas expectativas que hay hacia el alumnado gitano.
Y en deportes, el Athletic gana, la Real y el Alavés se hunden. Marco Antonio Sande.
El Athletic Club vence 3-1 al Rayo Vallecano en San Mamés, doblete de Sancet. Iñaki Williams sufre una sobrecarga en la pierna izquierda, se retiró antes de acabar y apura para llegar el jueves ante el Rangers. La Real Sociedad pierde 0-2 ante el Mallorca en Anoeta, otra derrota en casa que complica Europa. El Alavés cae 0-1 frente al Real Madrid, buen trabajo defensivo pero sin acierto arriba. En segunda división, el Eibar empata 2 con el Zaragoza, recibe el empate en el descuento con gol del portero rival a la salida de un córner. En la Liga Endesa de baloncesto, el Baskonia gana en la pista del Murcia, se mantiene en zona playoff. El Bilbao Basket pierde en Andorra por 3 puntos, llegó con opciones hasta el final. En pelota mano, Larrazábal sorprende a Altuna con un claro 14-22 en Legazpi. Hoy en Lekeitio, Laszlo y Peio Echeverría cierran la primera jornada de la liguilla de cuartos de final. Y en ciclismo, Joao Almeida gana en la Itzulia 2025, resiste en la última etapa de Eibar y conquista su primera vuelta al País Vasco.
Y esta tarde en Bilbao, una de las procesiones más conocidas por la calle Cortes, la más tumultuosa y popular de la villa, Carlos Molina.
Una procesión especial, Elisa, y es que su camino se llena de las flores arrojadas por el público asistente y las sentidas saetas. La Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno partirá a las 8:30 de la tarde desde la iglesia de San Francisco de Asís y recorrerá Hurtado de Amézaga, la Plaza Zabalburu, San Francisco, Cortes, Cantalojas y la Plaza Corazón de María. Este año con una novedad, y es que las saetas cambian de lugar. Javier Diago es portavoz de la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao.
Popularísima procesión del Nazareno, con sus saetas, por supuesto la salida del Nazareno de la Mesada es uno de los momentos clave de la Semana Santa, pero este año además las saetas cambian de lugar. Y se trasladan a la confluencia entre calles Cortes y Laguna, que hay una especie de placita que hace esquina y es un sitio que está muy bien para que la gente pueda oírlos y ver más cercanos a los cantadores, que por cierto, este año además hay una novedad porque estarán acompañados por las alumnas de Castañuelas de Pilar Moreno, es decir, saetas más castañuelas, la verdad es que la combinación va a ser estupenda.
La procesión del Nazareno se realiza desde 1953 por las calles de los barrios altos de la villa, dentro del entorno parroquial.
Y además te cuento que el Festival Bilbao de Calaif ofrecerá cerca de 40 conciertos gratuitos en las localidades vizcaínas de Abanto Ciervana, Morevieta, Chano y en Bilbao. Será del 10 al 12 de julio en Covetamendi. Seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mario Vargas Llosa, fallecido en las últimas horas, formó parte de un grupo de grandes escritores que dio enorme relieve internacional a la literatura hispanoamericana. En su caso, la entronca con la novela de los siglos XIX y XX en Europa. Ya desde sus primeras creaciones, utiliza un lenguaje que es no solo un instrumento para contar historias, sino también una forma